A ver si empieza a grabar. Hoy va un poco lento el ordenador. Bueno, pero funciona. Bienvenidos a la tutoría de Historia Contemporánea. El último día dimos una pequeña introducción al Congreso de Viena. Estuvimos explicando un poco las líneas principales que orientaban este Congreso de Viena, como por ejemplo su ideología, esa alianza del trono natal, el retorno del absolutismo. No comenté, y esto tal vez habría comentado un poco, el ambiente un poco mundano del propio Congreso de Viena, que podemos pensar desde nuestra perspectiva actual, que el Congreso de Viena era un congreso como son los congresos en los cuales de política internacional que se celebran actualmente, en el cual hay unas reuniones plenarias de todos los representantes plenipotenciarios de cada uno de los estados invitados, en las cuales están discutiendo por punto las resoluciones, los tratados que van a firmar. El Congreso de Viena no era así. El Congreso de Viena, y esto es una frase que eso aparece en el manual y que es un poco, ya actuaba un poco de chanza en la época, se decía que el Congreso de Viena no decidía, bailaba. ¿Y qué quiere decir esto de que el Congreso no decide, el Congreso baila? Pues básicamente que todavía la diplomacia en estos momentos funcionaba muy a la manera de la diplomacia del antiguo régimen, la diplomacia muy vinculada a esa vida de corte, esa vida cortesana. Entonces, el Congreso de Viena no era, como tenéis aquí, una reunión de plenipotenciaria de básicos representantes de los distintos estados, sino que la mayor parte del tiempo, el Congreso de Viena, lo que decía, como se decía en esta pequeña broma, se dedicaba a bailar, a actos sociales de vida de corte, bailes de gala, reuniones informales tomando el té, el café o lo que correspondiera de representantes de dos o tres potencias. Y no había, salvo para firmar, que es lo que veis en esa imagen, en la cual vemos a varios representantes de estas potencias invitadas, con Metternich en el centro, no había estas reuniones generales más que para firmar aquellos tratados que finalmente se acordaban. Pero es que se acordaban previamente, a través, como digo, de reuniones informales, en la cual, pues en una conversación informal entre el representante inglés y el representante ruso, a veces con el representante francés por en medio, pues decidían, bueno, pues sería bueno hacer un tratado, yo te doy esto, tú me das esto. En esas reuniones informales luego se ponían por escrito estos tratados que se firmaban ya con una representación, un poco de testimonial de otros estados europeos. Pero básicamente, como digo, pues la mayor parte del tiempo que se dedicaba al Congreso de Viena se dedicaba a relaciones sociales de tipo cortesano. El caso, por ejemplo, del emperador ruso, pues era conocido en la época, no solo que había sido uno de los más activos defensores de la línea absolutista, sino que también durante el Congreso de Viena había sido uno de los más activos en el plano romántico, había sido uno de los que se habían granjeado mayores conquistas de damas de la época que estaban formando parte del acompañamiento de los políticos y los representantes de este Congreso de Viena. Por lo tanto, también era conocido y también era ventilado en la época, pues, las hazañas en el Congreso de Viena de Alcoba del emperador ruso. Por lo tanto, como digo, pues ese carácter un poco peculiar todavía no era esa diplomacia formalizada, plenamente entendida de la manera actual, con esas reuniones en torno a una mesa, discutiendo hasta las 5 de la mañana los puntos de un acuerdo, prácticamente tomando café a las puertas, sino que era ese mundo un poco más cortesano, más informal, que el embajador inglés con el ruso, con el francés, decidían esto, después hablar con otro embajador y al final firmaban un tratado. Pero básicamente, como digo, como ya expliqué el otro día, realmente un número limitado de potencias que finalmente fueron las que decidieron los grandes acuerdos, los grandes tratados que se firmaron en el Congreso de Viena, que eran básicamente las potencias que habían vencido a Napoleón: Austria, Prusia, el Imperio Ruso, el Reino Unido, más Francia, que habiendo perdido la guerra, pues en cierta forma pues le dio un papel de gran potencia para discutir esos grandes puntos de los distintos tratados que se van a firmar. Otras potencias que estaban invitadas, otros reinos, estados que están invitados, el Reino de Sicilia, los distintos reinos principados europeos, Portugal, España, pues tuvieron una una participación bastante más gris y de hecho fueron en ocasiones bastante marginados de las grandes divisiones. Un caso muy sintomático, por ejemplo, es el caso de España, en el cual Fernando VII en el Congreso de Viena defendió muy ardorosamente e insistió mucho a través de sus representantes en que el Congreso de Viena debería apoyar militarmente, la Santa Alianza debería apoyar militarmente a España en el conflicto bélico que tenía en pleno desarrollo en esos momentos, que eran los intentos de independencia de los territorios americanos. Fernando VII, a través de sus representantes, quería que el Congreso de Viena, a través de la Santa Alianza, se metiera en las guerras de la independencia de independencias americanas. Obviamente, los estados de potencias europeas pues, no tenían interés en esto y, de hecho, pues, le dejaron un palmo de narices a España en estas reclamaciones que no fueron escuchadas. Básicamente, ¿cuáles fueron los resultados en el plano de redibujar este mapa europeo que dio como resultado este Congreso de Viena? Pues básicamente responde un poco lo que ya vimos el día. Los distintos estados, las distintas potencias principales tenían muchas veces intereses distintos. Rusia tenía su área de influencia, sobre todo en los Balcanes, no tanto expandirse políticamente en los Balcanes como convertirse en cierta forma en una potencia económica que pudiera en cierta forma tutelar a esos pueblos eslavos y de religión ortodoxa que habitaban en los Balcanes, sobre todo la zona yugoslava, pero también, por ejemplo, anexionarse el territorio de Polonia y toda una serie de concesiones. Prusia, mantener un poco el status quo, también quedarse con cierta parte de Polonia, y Austria, pues también mantener sus territorios. Y por el contrario, Inglaterra, ¿qué intereses tenía? Pues intereses que estaban vinculados pues a su comercio. Inglaterra no tenía tanto intereses territoriales a la manera de una expansión territorial, sino más bien intereses de tener una serie de puntos estratégicos, de pequeños enclaves, de islas, de territorios que les fueran garantizados y que les sirvieran como base en la cual pudieran recalar sus bancos, tanto de guerra como mercantes, dentro de esas rutas del comercio marítimo que ellos dominaban en estos momentos. Eran la principal potencia industrial, la principal potencia marítima y, por lo tanto, también la principal potencia comercial, pensando que en estos momentos el comercio, sobre todo comercio internacional y, por lo tanto, fundamentalmente marítimo. Por lo tanto, ¿qué va a pedir y qué se le va a conceder a Inglaterra? Pues fundamentalmente se le va a garantizar la posesión de algunos territorios que ya tenía anteriormente, Gibraltar, el Tratado de Utrecht, las Antillas de la zona, los territorios que tenía en las Antillas, por ejemplo, Jamaica u otras islas, que obviamente siempre estaban en conflicto territorial con las Antillas que están en posesión española, que ahora son básicamente Cuba y Puerto Rico, y por lo tanto siempre había una tensión en esas posesiones inglesas en el Caribe, y por lo tanto ahora se le va a garantizar la posesión de esas Antillas. Y la posibilidad de Gibraltar como paso entre el Atlántico y el Mediterráneo, esencial como nudo del comercio inglés. Al mismo tiempo también se le va a entregar una serie de islas en el Mediterráneo que son también puntos estratégicos. La isla de Malta, que es una isla de tamaño medio, más pequeña que Sicilia, pero que está situada en una posición en el Atlántico que le permite, perdón, en el Mediterráneo, que le permite, que le convierte en un punto central en el comercio dentro del Mediterráneo oriental. Y junto a esta también, unas islas, en la zona del mar Jónico, las islas Jónicas, que fundamentalmente, para que os hagáis una idea en el mapa, vamos a poner el mapa otra vez, bueno, por aquí tendremos la isla de Malta, y las islas Jónicas están básicamente aquí. Entonces veis un poco la lógica de estas posesiones. Aquí tenemos Gibraltar, que nos permite el paso desde el Atlántico, obviamente la costa de Portugal. Portugal siempre es un aliado político y comercial de Inglaterra. Por tanto, aquí la circulación está garantizada. Garantizado el paso al Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar. Y luego tenemos esta base en Malta y luego en las Islas Jónicas. A través de las Islas Jónicas entramos en ese comercio mediterráneo oriental y a través del contacto con el Imperio Otomano pues podemos acceder incluso al comercio con el Mar Negro. Por lo tanto, son puntos centrales en esas rutas comerciales del Mediterráneo. Lo mismo sucede con otros territorios que se le van a garantizar en estos momentos en Inglaterra, que son la Ciudad del Cabo, Por tanto, en el Cabo de Buena Esperanza, esa punta que sobresale en el extremo de África, y Ceilán. ¿Qué es importante de estas dos enclaves? El Cabo de Buena Esperanza, donde está situada la ciudad del Cabo, es el punto por el que tienen que pasar las rutas comerciales que van hacia Asia, bordeando África. Por lo tanto, es un punto nodal, central, estratégicamente crucial para el comercio marítimo hacia Oriente. Igualmente, Ceilán, tener un enclave en el sureste asiático, pues obviamente de nuevo les permite enlazar con ese comercio asiático. Los ingleses ya tienen la posesión de la India como colonia, por lo tanto, pasan por el Cabo de Buena Esperanza, llegan a la India, a su colonia, y después van a Ceilán. Y Ceilán ya entran en ese ámbito del sureste asiático que les lleva a poder comerciar con esos países del sureste asiático y posteriormente ya en los territorios que va a terminar ganando a China, como Hong Kong, pues les permite enlazar con el comercio chino. Por lo tanto, veis la lógica de ese comercio internacional inglés en la cual está planteada esa posesión de estos territorios. Por tanto, no hay una expansión territorial de conseguir grandes acciones continentales, como luego habrá durante el periodo del imperialismo colonial en el XIX, sino que hay una intención fundamentalmente de mantener puntos estratégicos, enclaves en determinadas zonas para garantizar ese flujo comercial que domina Inglaterra en los mares. Austria. A Austria se le va a conceder los territorios que ya tenía anteriormente, los que eran territorios patrimoniales de la Casa de Habsburgo. Viendo un poco el mapa del Sacro Imperio Romano Germánico que tenemos con esta línea roja, veis que los territorios austriacos, los territorios de la Casa de Austria, los austrias eran los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, pero también eran señores feudales. Había el emperador como cabeza de todo el imperio, pero el emperador el austriaco también era jefe de la Casa de Austria, que tenía determinados territorios feudales, el condado de Carniola, Tirol y otra serie de territorios en esta zona de lo que Austria, Checa y lo que luego será también Eslovaquia, y territorios que se salían fuera de las fronteras de ese imperio austriaco, sobre todo en la zona, como veis por aquí, de Hungría, Rumanía, todos esos territorios, que ahora están repartidos entre varios estados. Con el fin después de la Guerra Napoleónica, se le va a dar el título de emperador que había tenido anteriormente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico al jefe de la Casa de Habsburgo y lo va a convertir en el emperador de Austria, el imperio austriaco. El imperio austriaco que luego se convertirá en el llamado imperio austrohúngaro. Por lo tanto, estos territorios que tenéis aquí eran fundamentalmente los que tenéis aquí en rojo, más esos territorios que se expanden fuera de estas fronteras del Sacro Imperio Romano, eran el territorio de la Casa de Austria, de los Habsburgo. Ahora, en el Tratado de Viena, para reforzar a esta gran potencia, tenemos esa idea de que hay que reforzar a las potencias, hay que darle incluso más territorios para establecer un equilibrio entre distintas potencias europeas, una no sea más importante que otra y por lo tanto ya una cierta anulación del poder de estas potencias, le va a dar otros territorios, que son territorios que no pertenecían inicialmente a la Casa de Austria. Estos territorios van a ser unos territorios italianos que se van a agrupar en el llamado Reino Lombardo-Véneto. El Reino Lombardo-Véneto, que básicamente es la antigua República de Venecia, que desapareció con las invasiones napoleónicas, más el Ducado de Milán y otro territorio más por aquí. Perdón. Sí, el Ducado de Milán y básicamente toda esta zona que tenéis aquí en el norte de Italia, que básicamente es el Ducado de Milán y la República de Venecia, la antigua República de Venecia, constituyendo lo que se llama el Reino Lombardo-Véneto. El Reino Lombardo-Véneto que forma parte del Imperio Austriaco. El emperador austriaco es rey del Reino Lombardo-Véneto. Esto va a generar en estos territorios de cultura italiana y muchas veces de lengua italiana, va a generar pues una resistencia nacionalista que va a intentar posteriormente pues zafarse del yugo de esta potencia extranjera que se ha anexionado estos territorios culturalmente italianos. Y junto a este Reino Lombardo-Véneto El reino lombardo-véneto no solo supone una ampliación del territorio de Austria, sino que también supone algo muy esencial para Austria, que hasta esos momentos era un estado, un territorio plenamente continental, que no tenía salida al mar. A través del territorio de Venecia consigue ahora hacerse, consigue dotarse de una salida al mar. Por lo tanto, esto va en redunda sus, sus intereses. También esta lógica de darle una salida al mar y, por tanto, beneficiar a Austria, está la concesión de una serie de provincias de la costa de lo que posteriormente se llamará Yugoslavia. Son las llamadas provincias ilirias. Iliria, Dalmacia, Tonat, zonas que ahora actualmente serían Croacia, que se le van a conceder también a Austria. Por lo tanto, el reino lombardo-véneto y estas provincias ilíricas. Y junto a esto también se le va a dar un título en parte nominal, en parte honorífico, que es el liderazgo de la Confederación Germánica. ¿La Confederación Germánica qué es? Pues la Confederación Germánica fue un intento de confederación de estados que estaban dentro de lo que había sido ese Sacro Imperio Romano Germánico, que intentó, pues, en cierta forma, dar una cierta de sucedáneo de esa unidad perdida que había supuesto el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora vemos un poco su evolución. Prusia. Prusia es un caso particular. Prusia, al igual que Austria, como veis, parte del territorio de Prusia estaba dentro de las fronteras del Sacro Imperio Romano Germánico, pero había una parte de Prusia, del Reino de Prusia, que se salía de esas fronteras del imperio, que era lo que se llamaba la Prusia Oriental, que es esta zona básicamente en torno al Báltico, en toda esa zona de la costa báltica que había sido desde tiempos antiguos ya conquistado por los caballeros de la Orden Teutónica, después había pasado a otras potencias alemanas, al Reino de Prusia, y finalmente pues había formado esa unidad que formaba parte del Reino de Prusia, pero que está fuera del territorio, de las fronteras del territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Por tanto, Prusia y Austria tenían esa característica, tenían territorio dentro del imperio, de las fronteras del imperio, pero también tenían territorio fuera, lo cual hacía que fueran las dos potencias un poco más extensas territorialmente. La innovación aquí es que, con la lógica de reforzar territorialmente a esas potencias para que, de cierta forma, crease equilibrio de potencias, Prusia, que era una potencia pues con un territorio geográficamente muy limitado, como veis en esa zona del norte de Alemania, en torno a la zona del Báltico, era una gran potencia militar, Prusia, pero no era muy extensa territorialmente. Incluso buena parte de lo que tenéis aquí pues está robado, como veis, pues este cacho al Reino de Polonia, era parte del Reino de Polonia. Por lo tanto, Prusia se le va a ampliar su territorio. Se le va a ampliar su territorio, pero paradójicamente se va a ampliar su territorio fuera de sus fronteras tradicionales. Ahora vamos a explicar un poco por encima. Veis un poco el mapa de esa confederación germánica y veis esta mancha azul que es Prusia, los territorios en azul más claro de esa Prusia Oriental, que pertenece también al Reino de Prusia, pero está fuera de esas fronteras, y unos territorios nuevos que se le van a dar en la parte occidental. Se le van a conceder básicamente la zona de Sajonia, esta zona que tenéis aquí, la zona de Sajonia, parte de Westfalia, parte del territorio de Westfalia, que en estos momentos pertenecía al Reino de Hannover, el Reino de Hannover que tenéis aquí, se le va a desviar parte de este territorio que tenéis aquí, que es Westfalia. La mayor parte de Westfalia va a continuar en posesión de Hannover, pero una zona, fundamentalmente hasta la ciudad de Osnabrück, se le va a entregar a Prusia, esta pequeña cuña que se mete dentro de ese territorio amarillo del Reino de Hannover y que le va a ser entregada a Prusia. Esto va a generar un pequeño problema. Es que el territorio de Prusia en su parte oriental tiene una coherencia geográfica muy clara. Es muy fácil de administrar. Está todo conectado territorialmente. Está todo, se puede andar de una punta a otra del territorio de esa parte oriental de Prusia. Pero sucede así con los nuevos territorios que se le van a conceder como parte de ese reino de Prusia en Occidente. No sucede así con Sajonia, no sucede así con esa parte de Westfalia, hasta la ciudad de Osnabrück, no sucede, y por lo tanto Prusia se va a ver partida en dos y con ese montón de pequeñas ciudades-estado, pequeños reinos, pequeños ducados, marquesados, a veces con unas dimensiones muy micro, podéis ver por ejemplo casos extremos como este, que es incluso más pequeño que Liechtenstein o que Luxemburgo, con lo cual va a haber una desconexión entre el territorio occidental de Prusia y la Prusia, su territorio tradicional oriental. Y esto va a ser uno de los motivos que va a hacer que Prusia tenga un interés muy marcado en unificar políticamente a Alemania. Vamos a ver ahora también un poco cómo lo que surge como resultado de las guerras napoleónicas y lo que surge después. Cuando Napoleón invadió el Sacro Imperio Romano-Germánico, esta mancha verde que tenéis aquí, el emperador austriaco, el emperador de la Casa de los Habsburgo, que era emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, aparte de señor del territorio de austriacos, declaró el fin del imperio, básicamente para que Napoleón no se pudiera ceñir la corona imperial y convertirse en no solo emperador de los franceses, sino también en emperador de un título que tenía más prestigio y legitimidad, como era emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Por tanto, si no existía el imperio, Napoleón no podía ponerse la corona imperial. Napoleón no organizó de nuevo los territorios que formaban parte del imperio en una nueva unidad estatal, no restauró un nuevo imperio y se puso a él como corona, sino que creó una confederación, lo que él llamó la Confederación del Rin. Confederación del Rin, que veis aquí, que era básicamente una confederación de distintos los estados que existían anteriormente a la desaparición del imperio. El imperio era un inmenso patchwork de pequeñas unidades políticas, más o menos grandes o más o menos diminutas, que las cuales tenían prácticamente autonomía. Había instituciones comunes, el tribunal imperial, la élite imperial, que era una especie de parlamento de todo el imperio, la propia figura del emperador, pero básicamente, salvo para algunas determinadas cuestiones, no tenían mayor autoridad en esos pequeños principados locales o regionales que en los cuales después estaba formado buena parte del imperio. En la Confederación del Rin, esa mínima unidad que existía de esas instituciones comunes desapareció, y cuando en el Congreso de Viena se intenta reconstruir un poco este ámbito, tampoco se va a restaurar el imperio, se le va a dar el título emperador para los territorios austriacos al antiguo emperador de la Casa de Habsburgo, por tanto se va a crear ese título de emperador austriaco y ese imperio austriaco, y lo que se va a intentar crear en lugar de esa confederación que había creado Napoleón, que era la Confederación del Rin, es una nueva confederación que es la Confederación Germánica. La Confederación del Rin, como veis, era un territorio más pequeño porque básicamente era el territorio de aquellos estados que habían quedado bajo el control de Napoleón. Pero había estados que habían sido vencidos por Napoleón, como por ejemplo Austria o Prusia, que no obstante se habían llegado a acuerdos de paz con Napoleón y por lo tanto no habían sido anexionados. Por tanto, Prusia o Austria no formaban parte de la Confederación. Cuando se crea la Confederación Germánica en el Congreso de Viena, sí que se incluyen estos territorios que estaban inicialmente dentro de las fronteras del Imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico. Y se ponen las fronteras de esta Confederación del Rin, Germánica, las mismas que había tenido el Sacro Imperio Romano Germánico. Por tanto, los territorios orientales de Prusia quedaban fuera y los territorios más orientales de Austria también quedaban fuera. Se intenta en esta nueva entidad, la Confederación Germánica, en esa política de crear unidades un poco más uniformes y más amplias, intenta disminuir el número de estados que habían formado Alemania hasta ese momento. Hasta ese momento, el Sacro Imperio Romano Germánico estaba formado básicamente por cerca de unas 300 unidades políticas distintas, unidas bajo esa figura del imperio, de instituciones imperiales, pero que fundamentalmente en cada una de ellas funcionaba con una autonomía casi absoluta. La Confederación Germánica, en la Confederación Germánica se agruparon varias de estas unidades, se ampliaron el territorio de algunas, como puede ser, por ejemplo, el Reino de Baviera, que se convierte de Ducado de Baviera en Reino de Baviera, o Baden-Württemberg, o el Reino de Hannover, pero sobre todo los que van a ganar territorio van a ser Prusia. Y se consigue reducir de ese número de prácticamente 300 unidades políticas distintas, se consigue reducir el número a unas 30. Unas 30 con unas extensiones, como veis aquí, muy variables. Por ejemplo, reinos como el reino de Sajonia, esa Sajonia oriental, con un tamaño medio, reinos un poco más grandes como Baviera o como Prusia, o pequeños o de tamaño medio como Schleswig-Holstein, pero también territorios como tenéis estos por aquí, que son prácticamente pequeños, territorios más pequeños que Leipzig o ciudades de estado, como puede ser Hamburgo, como puede ser Lübeck, que son territorios independientes dentro de esta confederación y tienen su propia moneda, sus propias leyes, sus propios órganos de gobierno, su propia administración, y por lo tanto no hay una unidad que dé coherencia a todo esto. Es teóricamente una especie de federación, pero no hay ninguna institución que dé una unidad política, económica, administrativa de ningún tipo a estos estados. Cada uno tiene su propia moneda, cada uno con su propio valor, con sus propias leyes, con sus propias... sí, todos tienen una misma lengua alemana, aunque hablaban en distintos dialectos, tienen más o menos una identidad cultural, histórica común, pero la realidad política y administrativa y económica se mantiene totalmente fragmentada y diversa. Y esto también genera problemas. Obviamente, cuando sales del territorio de Baviera y te metes en el de Baden-Württemberg, pues tienes que cambiar la moneda, tienes aduanas que te graban el comercio de productos, todo esto crea una serie de problemas que dificultan un poco el desarrollo de la economía, de la industria en estas zonas. Por lo tanto, junto a ese reclamo un poco identitario de recuperar ese Estado alemán que había desaparecido, también hay intereses de tipo material, intereses de la burguesía comercial, de la burguesía industrial, que de cierta forma van a también presionar para que esta fragmentación política, fiscal, arancelaria, pues también sea eliminada. Eso por lo que toca al caso alemán. Otros casos, el caso, por ejemplo, de Austria, que vamos a ver ahora. Austria, básicamente, le va a garantizar un poco el territorio que tenía antes. Se le va a entregar una parte de Polonia. Polonia, como veis en el mapa, fundamentalmente la mayor parte del reino de Polonia que va a desaparecer va a ser entregado, esta zona que tenéis en verde, al Imperio Ruso, pero también va a haber zonas de Polonia, como por ejemplo la Galicia, esta zona que tenéis por aquí. Galicia, creo que no, la Galicia queda un poco más, pienso que en la zona oriental casi ya tirando para esta parte. Bueno, la zona de Galicia, que también era parte de Polonia, pues que le va a entregar a Austria también una zona de Polonia que va a ser entregada, completando un poco esa franja literal de la Prusia Oriental, esa franja litoral de la Prusia Oriental, también se le va a entregar una parte del reino de Polonia. Con lo cual, a Prusia. Junto a esta parte de Polonia también se le va a entregar Rusia, Italia, Austria. Bueno, Austria ya lo comentamos. Comentamos el de Rusia. Rusia, que se le va a entregar la mayor parte de Polonia, con otros pequeños cachitos que se van a entregar a Prusia y a Austria, básicamente porque va a ser una cena entre esas tres potencias. A Rusia la mayor la parte del León y después pues, otros cachitos más para Austria, esa zona de Galicia y otras zonas también grandes de Polonia y esa zona en torno al Báltico para completar un poco esa Prusia oriental al reino de Prusia. A Rusia, aparte de Polonia, se le va a entregar Finlandia, el Ducado de Finlandia. Se va a convertir ahora en el Gran Ducado de Finlandia. El Gran Ducado de Finlandia que cogía básicamente la Finlandia actual más esta zona que tenéis aquí, que sigue perteneciendo a Rusia actualmente, que es la zona de Carelia. La zona de Carelia, junto con la Finlandia que conocemos todos, con las fronteras actuales, que básicamente pues era lo que formaba ese gran ducado de Finlandia. Finlandia originalmente era todo ese territorio. De hecho, Finlandia llegaba casi a las puertas de... casi hacía frontera con San Petersburgo, prácticamente. Bueno, pues el territorio finlandés se le va a entregar a Rusia, convirtiéndose en parte del Imperio Ruso. Y también una zona que se le va a entregar a Rusia, que es Besarabia. Besarabia, que es un territorio que forma parte, si no recuerdo mal, de Bulgaria, y que básicamente es esta zona que tenéis aquí. Esta zona que tenéis aquí, que... básicamente se le quita se le quita al Imperio Otomano, que se le da a Rusia, garantizando un poco el dominio de Rusia de esa parte oriental del mar. La parte septentrional del Mar Negro, la parte meridional, esa zona sur, estaba controlada por el Imperio Otomano, por cuestiones obvias, pero, en cierta forma, con este cacho de Besarabia que tenéis aquí, este pequeño territorio, pues se garantiza un poco el control de la zona norte del Mar Negro y, por lo tanto, garantiza un poco el comercio en el Mar Negro y a través del Mar Negro, a través del Estrecho de los Dardanelos, controlado no obstante por los otomanos, pues, en cierta forma, una vía indirecta de acceso de los rusos a el Mediterráneo. Por lo tanto, también iba una lógica en ese sentido. Italia va a haber su territorio dividido, parte entregada a una potencia exterior como es Austria. Se van a mantener los estados pontificios y el reino de Sicilia, que se va a volver a entregar la dinastía de los Borbones. Otros territorios que bien no son entregados al reino lombardo-véneto, a los austriacos, pero sí, en cierta forma, se mantienen como territorios, en cierta forma, tutelados por los austriacos, que van a ser, por ejemplo, Parma y Módena, que tenéis aquí, estos territorios que tenéis aquí en esta zona, de Parma y Módena, y el Ducado de Toscana, que son independientes, pero en cierta forma están supeditados, no son del todo independientes, tienen que mirar siempre lo que dice los austriacos para su política interior y exterior. Por lo tanto, son, en cierta forma, estados un poco supeditados, vasallos, clientes de ese moderno lombardo-véneto que, en cierta forma, tiene el control bajo esta figura de prácticamente todo el norte de Italia. Con lo cual, tenemos en el norte de Italia los austriacos controlando ese norte de Italia, en el centro ese estado tapón que, en cierta forma, se constituye en los estados pontificios, y el reino de Nápoles y Sicilia, que controla la parte sur y la isla de Sicilia en la zona de Italia. Por lo tanto, compartimado en esas unidades. Además, una unidad, la parte norte, como digo, bajo dominio extranjero. Con lo cual, eso crea un sentimiento italianista en contra de esa potencia extranjera. Y eso va, además, vinculado a ese emergente nacionalismo italiano que reclama la desaparición de esa fragmentación de Italia en distintos estados, prácticamente desde la media, y la recuperación de una unidad italiana para ese pueblo italiano que tiene unas ideas culturales y una lengua y una historia más o menos comunes. Y que va a, obviamente, ver en esa ocupación extranjera ejemplificada en el reino lombardo-véneto, pues un agravio al cual tiene que ponerse un fin. También hay otras reformulaciones territoriales, como por ejemplo la concesión al reino de los Países Bajos, a Holanda. Hasta hace unos años el reino de los Países Bajos tenía dos nombres. Tenía el nombre de Nederlanden, Países Bajos, o bien Holanda. Hace unos pocos años se cambió y ahora Holanda ya no es la denominación oficial. Y la única denominación oficial del Reino de los Países Bajos es Países Bajos. Hasta su momento se podía hablar de Holanda y los Países Bajos y ambos términos eran oficiales. Pues bueno, se le va a entregar a ese Reino de los Países Bajos, que básicamente eran esos territorios que se habían independizado en el siglo XVII de la corona austriaca, de la corona de los austrios españoles, se le van a entregar a este reino los territorios que se habían independizado. Esos territorios del sur, que habían quedado bajo dominio primero de los austrias españoles y después de los austrias austriacos, de la rama Habsburgo, la rama austriaca. Y que ahora van a ser entregados a ese reino que se había independizado. ¿Problemas que tiene esto? Pues que ese territorio del sur, esos Países Bajos sureños, que es lo que ahora actualmente denominamos como Bélgica, por un lado eran de mayoría católica, al contrario que ese reino de los Países Bajos u Holanda, que era básicamente de mayoría protestante, calvinista, y además en el cual su legislación discriminaba a los católicos y les impedía, por ejemplo, acceder a determinados cargos públicos o ocupar determinadas profesiones. Por lo tanto, esa población mayoritariamente católica se va a ver metido en un estado oficialmente protestante y además con una legislación discriminatoria con respecto a los católicos. Por lo tanto, ya va a haber un conflicto por cuestiones de religión. Además, también un gustito por cuestiones lingüísticas y culturales. El reino de los Países Bajos, que se había independizado, es uniformemente neerlandés hablado. Habla neerlandés, habla holandés. Pero en los Países Bajos del sur, en los Países Bajos austriacos y españoles y posteriormente austriacos, había una diversidad lingüística. Había hablantes de neerlandés, lo que se llama los flamencos. El flamenco no es más que un dialectal del neerlandés, pero también había hablantes de un dialecto de francés, el valono, que es la típica dicotomía que existe en la actualidad entre el norte de Bélgica, que es fundamentalmente de lengua flamenca, de hablante de neerlandés, y el sur, que habla francés, es francófono, y que es la parte formada por la dicotomía balones flamencos, que todavía en la política Bélgica sigue siendo muy muy peliaguda y muy conflictiva. Hay un independentismo flamenco quiere independizarse de Bélgica para dar pues una unidad en ese pueblo flamenco, el flamenco separado de los balones. Pero en estos momentos esa diversidad lingüística, religiosa y también de tradición histórica que había vivido pues anteriormente bajo otro orden político, pues va a generar un cierto rechazo a esta integración en ese reino, ese gran reino de los Países Bajos. Ese gran reino de los Países Bajos, que por esa población que luego se denominará como Bélgica, y esa población que posteriormente llamaremos Bélgica, va a generar un rechazo. Rechazo ante un Estado que religiosamente no tiene su misma religión, que discrimina a la religión que profesa la mayoría de la población, que habla una lengua que parte de la población no habla, aunque otra sí, y por lo tanto se va a generar un movimiento nacionalista en esta zona sur de los Países Bajos, que no se había separado de España ni después había entrado a formar parte de los territorios de los austriacos, los Habsburgo, y por lo tanto va a generar un cierto nacionalismo belga que en las revoluciones liberales que se van a dar en el siglo XIX va a hacer que los belgas se independicen de ese reino de los Países Bajos. Finalmente. Por lo tanto, esa unidad creada por ese macro reino de los Países Bajos que tenéis aquí, luego posteriormente, pues con esas revoluciones liberales, a veces también vinculadas a fenómenos nacionalistas, va a generar que aparezca un nuevo Estado que es Bélgica. Por lo tanto, en esa idea que había siempre en el Congreso de Viena de crear unidades mayores, unidades territorialmente mayores para crear un cierto equilibrio de potencias de Estados europeos que evitara pues otra vez una guerra. Y que no funcionó, obviamente. No funcionó, generó conflictos dentro de los Estados que se van a crear nuevos, con unas nuevas fronteras en las cuales van a ser inmiscuidos, introducidos sin su consentimiento, grupos étnicos, lingüísticos y culturales muy diversos, que tiene que ver, por ejemplo, los polacos con los checos o los húngaros, con por ejemplo los alemanes, los valones que son francófonos y católicos con los neerlandeses de ciudades como Brujas, que son calvinistas y hablan neerlandés, además un neerlandés más cerrado que el neerlandés un poco influenciado por el francés de la zona flamenca de Bélgica. Por lo tanto, ahí inmediatamente surgen conflictos. Esa creación de unidades territoriales mayores va a dar como resultado muchas veces conflictos creados en distintas zonas por culpa de esos nacionalismos disgregadores que pretenden independizarse de esos territorios en los cuales se los ha incluido en este Congreso de Viena sin que ellos quisieran verse incluidos. Por lo tanto, va a generar inestabilidad política en esas grandes potencias, un crecimiento de movimientos nacionalistas, en algunos casos en una línea de unificación de un solo Estado, el caso de Italia, el caso de Alemania, que van a intentar romper esa fragmentación, ese mapa fragmentado que teníamos después del Congreso de Viena y que había sido de cierta forma tradicional en todos los ámbitos, tanto en el alemán como en el italiano, pero también movimientos no ya unificadores, sino independentistas que van a intentar independizarse de esas unidades territoriales en las cuales se han incluido los polacos, los húngaros, los croatas, bosnios y todos los pueblos que luego se denominarán yugoslavos frente, por ejemplo, a potencias como el Imperio Otomano, a Austria y otra serie de potencias que van a intentar hacerse con el control y que van a hacerse con el dominio de sus territorios. Por lo tanto, crecimiento del nacionalismo, un descontento por el retorno del absolutismo, la influencia que había tenido la Revolución Francesa, aun con las consecuencias negativas que había tenido el imperialismo napoleónico, la gestión que había hecho muchas veces más por mano de las tropas, el imperio napoleónico de esos territorios. Podemos explicar un poco el caso de España, ese monarca que pretendía ser un monarca ilustrado y benéfico, pero que se veía constantemente contradecido por la actividad de los tenientes de Napoleón, que hacía un poco y deshacía lo que les parecía en el territorio. Lo mismo sucedía en territorios como en Alemania, por ejemplo, en Polonia y otras cosas. Y por lo tanto, pero a pesar de eso, y esas consecuencias negativas también, durante ese periodo de dominio napoleónico, pues aparecieron códigos civiles, se garantizó los determinados derechos cívicos, libertades individuales, por lo tanto, que desaparezcan de nuevo esos derechos que estaban siendo muy reclamados ya anteriormente durante el siglo XVIII por los ilustrados y por las clases burguesas emergentes, pues que desaparecieran de un plumazo un día para otro y no quedara nada en el rastro de esto, pues obviamente genera una expectativa. Sí, bueno, pero queda grabado, no te preocupes, que queda grabada la clase, por lo tanto. Y mañana recordar que tenemos de 4 a 5, si puedas asistir, luego, si no, en diferido a través del vídeo grabado, pues tenemos esa hora de recuperación. Continúo. Las actividades, resultado directo, en cierta forma, de ese descontento ante ese retorno al absolutismo e intentar borrar esa herencia positiva que tuvo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo su herencia negativa en algunos aspectos, que también obviamente tuvo una herencia positiva en la extensión de un concepto de igualdad jurídica, de determinados derechos civiles, de las libertades individuales, que también están dentro del ideario de la Revolución Francesa, incluso dentro del ideario de ese imperio napoleónico que, no obstante ser un imperio autocrático, una monarquía prácticamente absoluta, pues tenía un ideario y expandía una serie de derechos que formaban parte del ideario de la Revolución Francesa y ilustrada. Por lo tanto, no va a cumplir esos fines de mantener ese status quo anterior y el resto y el resultado, como digo, pues van a ser pues esos ciclos revolucionarios. Ciclos revolucionarios que pasen prácticamente, si en 1815 tenemos el Congreso de Viena, 10 años después tenemos en 1820, iniciado por el pronunciamiento de Riego, el primer pronunciamiento liberal, que inmediatamente se va a contagiar a todo el contexto europeo. Se va a contagiar al contexto europeo y va a hacer que, a partir de ese primer aldabonazo, que es el pronunciamiento de Riego y esa revolución liberal en España, otros países europeos intenten, también entre estos pronunciamientos militares de golpes de Estado, para dar lugar a regímenes liberales. Este primer intento de revoluciones liberales en España va a tener una duración limitada, ese trienio liberal, que va de 1820 a 1823, finiquitado por esa intervención de la Santa Alianza, por los 100.000 hijos de San Luis. En Italia se va a contagiar un poco también de este clima revolucionario, va a haber un levantamiento de un general italiano, Mota, en el Reino de Nápoles, en la zona continental del Reino de Nápoles, Sicilia, también conocido como Reino de Sicilias, y posteriormente va a haber un levantamiento también en la parte insular de este reino, la isla de Sicilia propiamente dicha. Y también hay otro levantamiento en otro reino de la zona italiana, que es el reino de Piamonte-Cerdeña. Si vemos un poco el mapa anterior, el reino de Piamonte-Cerdeña, el reino de Piamonte-Cerdeña es esto que tenéis aquí en verde claro. El reino de Piamonte más la isla de Cerdeña. Esto que tenéis aquí en medio, en rosa, es la isla de Cerdeña. Como todos sabemos, pertenece a Francia. Pues también va a haber un intento de revolución liberal en el Reino de Cerdeña. Básicamente, prácticamente todos estos intentos de revolución, también hay una revuelta popular de tipo liberal en Porto, en la ciudad de Porto, que finalmente va a tener éxito y va a llevar a una monarquía constitucional, con esa monarquía, con ese monarca Juan VI, que se va a ver obligado a firmar una constitución de tipo liberal. Pero poco después, al igual que había sucedido en el caso de Fernando VII, no hay una intervención de la Santa Alianza, pero sí hay un golpe militar, el monarca conspira con los militares y da un golpe militar que restaura el absolutismo. Por lo tanto, queda de nuevo finiquitado ese intento de gobierno parlamentario liberal. En Rusia también hay otro intento, una revuelta de tipo liberal, protagonizada por algunos oficiales del ejército, la revuelta de diciembre de 1825, pero que también va a ser sofocada. Básicamente, el único caso de éxito que va a tener un poco de buena aventura de todos estos levantamientos, este primer ciclo revolucionario, va a ser el caso de Grecia. En el caso de Grecia, que además está vinculado a una reclamación nacionalista de independencia del territorio griego del dominio del Imperio Otomano. Esta revuelta de los griegos contra el Imperio Otomano va a dar lugar a una guerra de independencia que va a ir desde el año 1821 al año 1830 y finalmente, a través también del apoyo explícito o no tan explícito, incluso con voluntarios como Lord Byron, que murió luchando contra los otomanos con las tropas griegas, pues va a terminar finalmente una conferencia, la llamada Conferencia de Londres. ¿Por qué la Conferencia de Londres? Inglaterra apoyada a los independentistas griegos. ¿Por qué? Pues básicamente porque si vemos que Inglaterra tiene esas islas jónicas, que están en esa zona entre Grecia y Turquía, le interesaba tener una potencia fuera del control del Imperio Otomano, un territorio fuera del control del Imperio Otomano, y por lo tanto le interesaba tener a los griegos independientes y aliados, posibles aliados y posibles bases que pudieran utilizar para también articular ese comercio con esas islas jónicas que se le habían entregado en el Congreso. Por lo tanto, va en cierta forma a favorecer esa independencia griega y va a actuar como, en cierta forma, como mediador en esta conferencia de Londres que va a dar lugar a un tratado de paz en el cual se va a reconocer la independencia griega en 1830. Ese es el único ejemplo en el que estos intentos de revolución de 1820 van a tener éxito. Después de esto, pues tenemos en todos los casos lo mismo que había sucedido en España con Fernando VII. Represión, exilio, por lo tanto, durante unos buenos años queda imposibilitada cualquier intento de retorno a otra intentona y vuelve ese absolutismo. Lo mismo sucede en Francia. En Francia tenemos, de nuevo, tras ese intento, tenemos un recrudecimiento del absolutismo. Luis XVIII, el hermano de Luis XVI. ¿Por qué pasamos de Luis XVI a Luis XVIII? Porque los franceses, cuando se restaura la monarquía, los Borbones en Francia, dan como válido a un rey que nunca reinó, que era Luis XVII. Luis XVII que murió siendo delfín, muriendo sin heredero al trono. Porque fue guillotinado junto con su padre y el resto de su familia, incluido su madre María Antonieta. Pero él mantiene la numeración. Luis XVII como si hubiera reinado, aunque nunca reinó. Murió cuando era niño, después de su padre. Uno de sus hermanos pequeños de Luis XVI va a subir al trono como Luis XVIII. A Luis XVIII le va a suceder, no tiene hijos, le va a suceder su otro hermano más pequeño que es Carlos X. Que ya, a pesar de ser pues, el hermano, todavía el último de los hermanos, pues ya llegó al trono en una edad un poco talludita. Carlos X intentó dar un giro hacia el absolutismo. Ya explicamos un poco al hablar, creo que ya explicamos que Francia, después del Napoleón, no había vuelto a la monarquía absoluta per se. Porque se habían dado tantas transformaciones, se había cambiado tanto la propiedad de la tierra en Francia, la organización de la sociedad, había cambiado todas las leyes de tal forma que era imposible ya volver hacia atrás. Se había dado un cambio tan radical que era imposible volver al orden y restaurar el orden per se del antiguo régimen. Por lo tanto, se intentó volver a un orden absolutista, pero intermedio. No se recupera el orden del antiguo régimen, sino que incluso se vuelve a aceptar como marco legal la constitución de la primera revolución francesa. La primera constitución de la revolución francesa que definía a Francia como una república parlamentaria. Perdón, una monarquía parlamentaria. Y es el orden de cosas cual se lo haya vuelto después de la época Napoleón. Pero Carlos X lo que pretendía era volver todavía más atrás, volver precisamente pues esa Francia pre-revolucionaria. Y pues, como resultado de esto tuvo una serie de conflictos con el Parlamento. En esa monarquía parlamentaria, a manera de la inicio de la revolución, el rey tenía cierto papel, pero compartía este papel con el Parlamento. Y Carlos X lo que quería era privar al Parlamento de buena parte de estas atribuciones y reforzar su propia autoridad real y sus propias parcelas de poder. Por lo tanto, hay un conflicto entre el monarca y el Parlamento, y las tensiones en este giro al absolutista también era, de cierta forma, pues, era más un hombre del 18 que del 19, por edad, gerontológicamente, Y esto se vincula también con una crisis económica, sobre todo de base agraria. La economía agraria francesa era muy retrasada, la agricultura francesa estaba muy poco tecnificada, y esto hacía que las crisis típicas de existencia del antiguo régimen se siguieran produciendo en Francia. Y esto llevó a revueltas populares, distintas revueltas del pan, las típicas revueltas de subsistencia, que junto a la tensión de política entre el rey y el parlamento, que ya había dado lugar en la época de la revolución a esa toma de la Bastilla, llevó igualmente de nuevo a que el pueblo de París pues se echara a las calles en armas para de cierta forma echarle un pulso a la autoridad del monarca. El pueblo de París se echa a las calles. El rey ordena a la Guardia Nacional, ese cuerpo de voluntarios, soldados voluntarios que se había creado con la Revolución Francesa y que se había mantenido, reprimir al pueblo. Pero la Guardia Nacional, en vez de reprimir al pueblo, cuando llegan las tropas de la Guardia Nacional, se ponen al servicio del pueblo y dicen que van a defender al pueblo ante posibles agresiones que sufra por parte del ejército. Como resultado, ¿qué tenemos? Pues tenemos a la Guardia Popular, que se ha unido al pueblo revoltoso de París, y a un ejército que tiene que verse en la dicotomía de aceptar la subida del rey, de reprimir a la población y luchar contra la Guardia Nacional, o bien unirse a los insurrectos. Y eso da que unos días después de que la Guardia Nacional se una a los insurrectos, el propio ejército se una a la revolución y, en cierta forma, obligue al propio rey a abdicar y, por lo tanto, generan un cambio de régimen. Este cambio de régimen, esta revolución de 1830, a su vez, va a tener un efecto expansivo y va a generar de nuevo revoluciones en otros contextos europeos. Frente a esta revolución de 1830, la desaparición de la monarquía, la abdicación de Carlos X, hay dos opciones. O bien una república, una segunda república, o bien una monarquía constitucional con una nueva dinastía. Y finalmente, la opción que se va a optar es esta segunda opción. Aquí tenemos este cuadro, La libertad guiando al pueblo, que aquí hemos puesto para ejemplificar la Revolución Francesa. Realmente es una alegoría de esta Revolución Francesa de 1830, esa Revolución Liberal de 1830. Fue pintado como esto por Delacroix. Y reflejarse esta nueva monarquía en una nueva dinastía, la dinastía de los Orleans. Los Orleans son una familia indirectamente emparentada con los Borbones. Casi todas las grandes familias que se han sucedido en el trono francés están vinculadas más o menos entre sí, todas procedían al final de los capetos medievales. Pues bueno, la Casa de Orleans, los duques de Orleans, era otra de esas dinastías nobiliarias que procedían de alguna rama secundaria del linaje de los Borbones. Y el rey que se va a plantear como monarca, Luis Felipe de Orleans, Luis Felipe I, se va a presentar como un monarca de ideología liberal, e incluso se va a plantear dentro de la opinión pública como el rey burgués, como el rey burgués, como el rey ciudadano. Incluso para la opinión pública en positivo, viendo esto como una virtud, pero también incluso por parte de los realistas, los tradicionalistas, a modo de insulto, el rey ciudadano, el rey burgués, el rey casi del populacho, podríamos decir. Básicamente, ¿quiénes van a estar detrás del apoyo de esta monarquía de Luis Felipe de Orleans? El rey que se define como liberal, se presenta casi como un rey ciudadano, como un rey burgués. Pues básicamente las clases medias y la burguesía, la alta burguesía y las clases medias, que en cierta forma vinculadas al comercio, los negocios, que van a ser en cierta forma la mayor base de apoyo de este nuevo monarca. Este periodo del reinado de Luis Felipe de Orleans va a coincidir inicialmente con un periodo de recuperación económica, con un crecimiento económico. Francia empieza a industrializarse, empieza a crecer la industria francesa, empieza a generarse ese nuevo tipo de sociedad basado en la fábrica, la industria, se empieza a crear esa clase también proletaria, y por lo tanto empieza a también cambiar la sociedad francesa. Y durante un primer momento, pues eso va a una coyuntura económica buena que da también una imagen positiva del régimen de este monarca burgués, este monarca liberal que es Luis Felipe de Orleans, y de esa monarquía parlamentaria con sufragio censitario, no sufragio democrático, no sufragio universal. Y que en cierta forma intenta crear una monarquía liberal moderada, que haga un poco ciertos guiños a las antiguas élites, a la aristocracia, a las antiguas élites del antiguo régimen, y a las nuevas élites emergentes procedentes de la burguesía. Como digo, la revolución en París en 1230 va a generar una horda expansiva que va a tener efecto en otros contextos europeos. Revueltas de tipo liberal en la Confederación Germánica, en Rusia, vinculadas a un movimiento nacionalista polaco. En Rusia, de nuevo, intentos de revueltas liberales, pero estos intentos van a ser sofocados. Tienen éxito, no obstante, en este segundo periodo, algunas revoluciones liberales, como por ejemplo en el caso de Suiza, en el cual en 10 cantones de esa federación helvética, todavía muy laxa, todavía no hay instituciones centrales de esta federación, todavía cada uno de los cantones tiene una independencia prácticamente absoluta y básicamente están unidos básicamente por una serie de alianzas militares contra sus vecinos, pero son prácticamente una confederación. Pues en 10 cantones de esta confederación helvética va a haber triunfar revoluciones liberales y van a hacer que se implanten sistemas parlamentarios liberales con un sufragio universal, pero un sufragio universal limitado, un sufragio universal indirecto. ¿Qué es un sufragio universal indirecto? Es un término un poco extraño. Pues es un sufragio en el cual todos pueden votar, todo ciudadano puede votar, pero los votantes no son iguales a los electores. Esto puede parecer un poco extraño, pero os lo voy a explicar con un caso muy de actualidad, que prácticamente puede ser uno de los pocos casos de sufragio universal indirecto que existen actualmente en las democracias occidentales, que es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, las elecciones presidenciales, los votantes no eligen directamente al presidente. Votan la casa enviada de un presidente, pero realmente lo que votan no es a Trump o no es a Kamala Harris o a Biden o a quien sea. Votan unos representantes vinculados teóricamente a las listas de los partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Votan lo que se llama un colegio electoral. Votan una serie de representantes de ese estado que se reúnen y, de acuerdo al porcentaje que le ha tocado de representantes de compromisarios adscritos al Partido Demócrata o al Partido Republicano, votan un candidato, el candidato que es propuesto por ese estado. Esto lleva a circunstancias peculiares. En estados casos unidos hay veces que ha habido un triunfo en el, de los demócratas en votos y, por lo tanto, una mayoría de compromisarios de los demócratas en el colegio electoral que tenía que decidir quién era el presidente, pero luego esos compromisarios de ese colegio electoral a veces no han votado al candidato del que teóricamente eran representantes. Ha habido compromisarios demócratas que en determinado congreso electoral han votado al candidato republicano. Por lo tanto, hay veces que el colegio electoral ha traicionado la intención de voto de los votantes. Es un pequeño problema que tiene en el caso de Estados Unidos ese sistema de sufragio universal indirecto, en el que todos pueden votar, un hombre un voto, pero ese voto no elige directamente al presidente. Ese voto elige a unos compromisarios que eligen, después de reunirse entre ellos, al presidente y que pues, su única función es reunirse, elegir a ese presidente. Lo mismo sucede aquí con este sufragio universal indirecto. Los votantes eligen unos representantes que luego se reúnen y que votan al presidente o al gobierno de turno. Por lo tanto, es un sistema peculiar de sufragio universal porque, en cierta forma, pues me pone un freno a ese carácter plenamente democrático que tendría en principio el sufragio universal. Ya digo que prácticamente Estados Unidos creo que es el único país que sigue manteniendo este tipo de sistema de sufragio universal atenuado, que es el sufragio universal indirecto. En el caso, por ejemplo, de Bélgica, tenemos un movimiento independentista contra Holanda que en 1830 triunfa y surge Bélgica como nuevo estado. Hasta esos momentos Bélgica no tenía un nombre, eran los Países Bajos, austriacos, españoles, anteriormente españoles. Ahora se recurre a un término de la tradición de la geografía antigua, de la tradición de las fuentes clásicas, que es Bélgica, equiparando un poco este territorio del sur de los Países Bajos con el territorio de los antiguos belgas de la Galia Romana. Por lo tanto, se recupera este término un poco arqueológico para denominar este nuevo estado que es Bélgica. Y se le da la forma a ese estado una monarquía parlamentaria, con una nueva dinastía creada de nuevo que va a ser la dinastía de los Sajonia-Coburgo. Sajonia-Coburgo es una pequeña familia noble alemana y a uno de los miembros de esta familia, a Leopoldo, de Sajonia-Coburgo, se le va a proponer que se convierta en rey de los belgas. Se le va a aceptar y se va a convertir en el primer rey de esta dinastía de los Sajonia-Coburgo que van a, se ajuña con Burgogota, que van a ser la que va a reinar hasta la actualidad en el Reino de Bélgica. La dinastía de Sajonia con Burgogota también, un poco de casualidad, va a ser también pues, durante un tiempo la que gobierne en Inglaterra, porque la reina Victoria pues era sobrina de este rey Leopoldo, por decirlo, explicarlo. O estas cuestiones matrimoniales que son tan conocidas en las monarquías europeas. Y su marido, el príncipe Alberto, era su primo, que también era sobrino del rey Leopoldo de Bélgica. Por lo tanto, después de la reina Victoria, la dinastía hasta que se convierta en Battenberg, sería Sajonia-Coburgo-Gotha. Términos alemanes que luego cambiaron porque al nombre Wurlitzer, porque obviamente tener un nombre alemán cuando te estás enfrentando a una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, a Alemania, pues no queda demasiado bien. Por lo tanto, se impuso ese cambio de nombre germanófilo de la dinastía inglesa por un nombre un poco más inglés, que era el nombre de Windsor, que nada más que el del castillo de Windsor en Londres. Una de las consecuencias que va a tener el hecho de que triunfen algunas de estas revoluciones en algunos puntos de Europa va a ser que va a suponer una ruptura de esa unidad de acción que había planteado la Santa Alianza. En cierta forma, ese bloque absolutista que se había configurado después del Congreso de Viena, al haber determinados núcleos que se convierten en estados liberales en Europa, se va a haber debilitado. Y por lo tanto, esto va a suponer el fin de la Santa Alianza. Va a haber, y se van a delimitar en cierta forma dos frentes en Europa. Va a haber las potencias de cuño más absolutista que van a seguir un poco en la ortodoxia de mantener eso, pero sin llegar a tener una organización funcional, que van a ser Austria, Prusia y Rusia, frente a esas monarquías constitucionales de organización de defensores del parlamentarismo liberal, que van a formar a veces su propia alianza contra la posible alianza de esas potencias absolutistas, que va a ser la llamada cuádruple alianza que se va a formar en 1834. Entre estas potencias, estos estados que tenéis aquí. Dos potencias, Francia y Gran Bretaña, junto a dos países ya de segundo orden, como son España y Portugal. Motivado, no tanto, por los problemas que pudiera tener la monarquía parlamentaria en Francia o Inglaterra, que estaba en cierta forma bastante consolidada, sobre todo en el caso de Inglaterra, sino sobre todo para evitar que en los dos países del sur de esta alianza, esta cuádruple alianza, se diera un retroceso del liberalismo al absolutismo. Fundamentalmente motivado por el contexto político de cada una de estas dos monarquías. En el caso de España lo conocemos, la tensión entre los cristinos o isabelinos y los carlistas. Y el caso de Portugal es un poco similar. En Portugal tenemos a un monarca que sucede a ese Alejandro VI, si no recuerdo mal, de cuna absolutista, pero su hijo, Pedro IV, que tenéis aquí, va a ser un monarca que tiene una ideología de tipo liberal y, por lo tanto, va a cambiar la orientación de la monarquía portuguesa. Y además va a hacer algo bastante peculiar. Va a abdicar en favor de su hija, que en ese momento todavía es menor de edad, después de convertir a la monarquía portuguesa en un estado liberal. Va a volver a Brasil, que en ese momento era parte de Portugal, era parte del Imperio portugués, y va a dar la independencia a Brasil. Y va a convertir a Brasil en una monarquía parlamentaria, conservando el de tipo liberal, conservando el título de emperador de Brasil. ¿Cuál es la lógica de esta decisión tan peculiar de Pedro IV? Básicamente, cuando la península había sido invadida, cuando Portugal había sido invadido por las tropas francesas, la familia real portuguesa había estado refugiada en Brasil. Y buena parte de esa juventud y pubertad, Pedro IV la había pasado en Brasil. Y por lo tanto tenía un cierto cariño hacia esa tierra en la cual pues, se había criado parte de su pubertad y juventud. Y por lo tanto Dios hizo esa concesión a esa patria adoptiva que se había convertido en el Brasil. ¿Qué sucede? Como digo, convierte a Portugal en una monarquía liberal, parlamentaria y liberal, y la deja bajo el mando de su hija, menor de edad, y pone como regente, porque su hija es menor de edad, a su hermano menor. Al hermano menor de Pedro IV, que es este señor que tenéis aquí, Miguel de Braganza. Miguel de Braganza, que será conocido a posteriori como Miguel I el absolutista. Porque Miguel I, de acuerdo con este carácter absolutista, pro absolutista que tenía, va a dar un golpe de Estado, regente, pero va a dar un golpe de Estado y se va a convertir él mismo en rey, y va a implantar de nuevo el absolutismo en Portugal. ¿El resultado de esto qué es? El resultado es que hay una resistencia por parte de sectores del ejército vinculados al bando liberal. Esto da lugar a una guerra civil entre liberales y absolutistas en Portugal, y Pedro IV, que estaba allí en Brasil como emperador de Brasil, vuelve a Portugal, se pone al mando de las tropas liberales y, con el apoyo de los ingleses, termina venciendo a su hermano Pedro I en esa guerra civil y reimponiendo de nuevo a su hija, María II de Braganza, en el trono de Portugal. Y de nuevo, cuando ya queda restablecido de nuevo el absolutismo, su hermano queda anulado, vuelve de nuevo a Brasil y continúa allí de emperador de todos los brasileños. El imperio brasileño durará hasta su hijo. Su hijo le sucederá y ya durante el reinado de Pedro II de Brasil. Ya el imperio desaparece y se convierte Brasil en una república. Pero bueno, básicamente la amenaza a esas monarquías absolutas, de esas monarquías liberales por parte de un bando absolutista, va a ser lo que va a favorecer que se realice esa alianza con Francia e Inglaterra, fundamentalmente para evitar, por ejemplo, la acción de otras potencias extranjeras que pudieran ayudar al bando absolutista. Aquí tenemos una especie de representación alegórica de este bando de la cuádruple alianza, con los cabezas un poco de cada una de las casas reinantes de esta cuádruple alianza, un poco haciendo las cabezas coronadas y no coronadas de estos estados, que, por tanto, forman esta alianza contra una posible reacción absolutista y que la posible intervención, para evitar una posible intervención de otras potencias en ese contexto de Portugal o España. Y en el caso de Portugal, como resultado de esta cuádruple alianza, pues un apoyo militar directo de los ingleses al bando liberal en esa guerra civil portuguesa. Esto va a hacer la creación de esta cuádruple alianza y la creación de una serie de estados liberales en buena parte de Europa, va a hacer que ese orden de sistema de restauración, ese intento de retorno del olvido, básicamente entre en quiebra, y ya cuando una década posteriormente se dé en 1848, ya veis que prácticamente hay un lapso de una década entre cada una de estas revueltas, 1820, 1830, 1848. Prácticamente, el último es un poco más tardío, pero básicamente hay una década en medio. Una década en medio en que a las revoluciones que no funcionan, que son suprimidas, le sigue un momento de aquietamiento por la represión, pero después, cuando se refuerza un poco la cuestión, se vuelven a realizar los conspiradores liberales y nuevamente vuelven a dar, en cuanto hay otro estallido en algún punto, en este caso de nuevo Francia, vuelven a dar, pues vuelve a contagiarse por todo el territorio europeo. El ciclo de 1848 empieza otra vez en Francia, de nuevo esa monarquía de Felipe de Orleans. Esa monarquía que se había mantenido con esa fachada de monarquía de tipo liberal, pues empieza a entrar en problemas. El crecimiento económico se frena, hay una crisis económica. El crecimiento de la industria, con la aparición de las clases proletarias del proletariado austral, también genera nuevos problemas. Hay una clase proletaria que tiene unas condiciones de trabajo muy, muy complicadas y de vida muy, muy paupérrimas, y también empieza a ser un motivo de agitación de este estado abierto. Unido a esa crisis agraria, esa crisis económica, también industrial, que afecte y crea paro, pues también genera un clima social muy, muy denso, que va a hacer que este régimen, hasta en estos momentos de monarquía parlamentaria moderada, con un sufragio censitario y ciertas limitaciones de la libertades, pues empiece a entrar un poco en crisis. Y también hay una crisis política, porque ante esta situación de crisis lo que va a hacer es un recortamiento de esas libertades cívicas, libertades individuales y derechos, que también va a hacer busca que va a ser en cierta forma una forma de compensar esa agitación política, ese malestar social, pero también va a generar como reacción pues un crecimiento del malestar y de la agitación. Y esto finalmente termina, de nuevo, en un estallido popular. Un estallido popular que, como siempre, pues todas las revoluciones que surgen en Francia pues empiezan por la ciudad de París. Salvo algunos otros núcleos que en la época actual pues han dado otras ciudades francesas, pero siempre la agitación parte de alguna revuelta en la capital del Estado francés. Los franceses son centralistas hasta para las revoluciones. Las revoluciones siempre tienen que empezar en la capital, aunque sí, como norma. Y en este caso, en concreto, va a ser una revuelta popular en París que los revoltosos van a tomar la comuna, el ayuntamiento de París, y se va a, en cierta forma, constituir como un gobierno popular en este ayuntamiento. Y van a presionar para que la monarquía, pues el monarca abdique y entremos un orden distinto. Ante esto, esta revuelta de nuevo triunfa, el ejército la apoya, de nuevo tenemos esta relación en cadena, el monarca tiene que abdicar y abandonar el país, y ante la experiencia fallida de esa monarquía constitucional de cuño liberal, que había tenido ese acervo al final, pues un poco más moderantista y conservador, pues se opta por la otra opción que había estado en la palestra en esos momentos, que era una república. Ahí empieza así la Segunda República Francesa. La Segunda República Francesa, en la cual inmediatamente se impone como sistema, un sistema de sufragio universal. Se convierte en una república de carácter democrático. Frente a la república, perdón, a la monarquía parlamentaria de Luis Felipe de Orleans, que había sido que se había basado en un sistema de sufragio censitario en el cual podían elegir y ser elegidos solo las capas más ricas de la sociedad. Por lo tanto, esto, como digo, va a triunfar en París y a continuación se va a contagiar al resto de Europa y prácticamente va a sucederse una serie de revueltas. Caso importante, el caso de Austria, que había sido uno de los abanderados del absolutismo en ese Congreso de Viena, en el cual triunfa también una revolución liberal, se implantan medidas de tipo liberal, se exige el estilo de Metternich, y Metternich, el hombre fuerte, el canciller, el líder del gobierno, el emperador austriaco, tiene que exiliarse, y vinculado a esto también surge en este ámbito del imperio austriaco una serie de revueltas de tipo nacionalismo, fundamentalmente en Hungría, con ese pueblo húngaro que tiene unas señas de identidad especiales, que intenta una revolución independentista, independizándose de ese imperio austriaco, que fracasa, aunque el problema nacionalista húngaro va a seguir coleando ahí hasta que finalmente, ya en el siglo XIX, más adelante, se le dé un estatus de autonomía a Hungría y el imperio austriaco se convierta en esa monarquía bimembre que es el imperio austro-húngaro, en el cual hay Austria como gran una de las cabezas de esa águila imperial y la otra cabeza que es Hungría, que también tiene una cierta dosis de autonomía. Autonomía que no tiene territorios como, por ejemplo, Bosnia u otros territorios del Oriente que no van a tener esas concesiones que se le van a dar de cierta autonomía política, administrativa a Hungría, bajo la monarquía, obviamente, del mismo emperador Habsburgo. Alemania, va a haber también una serie de movimientos de rebeliones que no van a triunfar, pero que van a espolear pues, un intento de unificación alemana que luego veremos ya cuando hablemos más detenidamente de los movimientos nacionalistas. Y en el caso de Italia, pues también esas revueltas de 1848 van a estar vinculadas precisamente a un proceso que va a empezar unas guerras de unificación política, intentando buscar la unificación italiana y que va a terminar dando lugar a un proceso de unificación. Básicamente, este último ciclo de revoluciones liberales, de revoluciones burguesas, va a ser fundamentalmente lo que culmina el proceso y ya finiquita definitivamente ese orden de cosas del antiguo régimen del absolutismo que ahora se puede ya dar por terminado. Los estados que todavía se van a conservar y van a sobrevivir a estas revoluciones, como por ejemplo la propia Prusia, no obstante van a tener que introducir pues, un sistema parlamentario y van a, dentro de un cierto deje todavía con cierto poder del monarca, pues no van a tener que hacer unos sistemas intermedios que de cierta forma ya van a ir evolucionando hacia otro orden de cosas. Por lo tanto, en este momento, pues ya es este último ciclo revolucionario, pues ya marca el fin, el carpetazo al antiguo régimen y abre en lo político, en la forma de organización política, ya plenamente la entrada en la contemporaneidad. Ya en 1930 había supuesto, en cierta forma, un giro, y ahora ya, pues ya se da por terminada, por concluida, esta evolución política. Y mañana veremos ya más en detalle parte, la contraparte de esto, en el caso peninsular, en el caso español, que va a ser el reinado de Isabel II, el cual veremos pues también de la mano de esas revueltas liberales que vamos a ver en Europa, pues también las idas y venidas entre un liberalismo más conservador, más progresista, que se van a dar durante este periodo del reinado de Isabel II. Con las características particulares, con sus cronologías de cada uno de estos periodos de gobierno moderados, conservador, que podemos denominar como moderado conservador o liberal progresista, pero siempre que hay que tener en cuenta, de cierta forma, interactuando un poco con el marco del contexto europeo. Siempre vamos del contexto europeo general a ese contexto más particular de España, que tiene sus caracteres muy, muy particulares, pero que al mismo tiempo tiene también se encardina dentro de lo que vemos también en ese contexto más general. Y entonces mañana, como digo, veremos pues este momento del reinado de Isabel II, englobando en él no solo ya el reinado propiamente de Isabel II, ya con la denominación de Isabel II como reina, coronada, como reina, a la cual se ha declarado mayor de edad, aunque no lo sea, lo veremos el próximo día, y esos periodos anteriores que vamos a incluir también, que son el periodo de la regencia de María Cristina y el periodo de la regencia de España, que veremos ya más detalle mañana en esa hora que intentaremos recuperar. Buenas tardes y nos vemos mañana en esa hora de recuperación de 4 a 5. Los que podáis seguirla directamente a través de la transmisión en directo, y los que no, pues en el vídeo editado que posteriormente pues aparecerá ya dentro de los vídeos de las tutorías del curso electrónico. Muchas gracias y nos vemos mañana. Buena tarde y hasta mañana.